Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España, somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Íñigo? Muy ilusionado por este nuevo capítulo del podcast.
Sí, la verdad, con muchas ganas. Tenemos una pequeña actualización respecto a lo que comentamos en el podcast anterior, ¿verdad, Miguel?
Es que nosotros hemos incumplido nuestra primera promesa en el podcast porque, como veis, estamos publicando esta semana cuando la semana pasada dijimos que esta semana no publicaríamos. Pero es que la verdad que el podcast está ahora mismo en su mejor momento, nos escucha la mayor cantidad de gente que nos ha escuchado nunca al mes. Y hemos encontrado hueco, hemos sacado tiempo de donde no teníamos y aquí estamos grabando por la tarde de un día entre semana para poder cumplir con nuestro objetivo inicial.
Sí, efectivamente. O sea, creemos que este crecimiento que se ha tenido el podcast nos ha motivado mucho y bueno, pues queremos seguir con la consistencia todo lo que podamos y bueno, pues publicamos esta semana, efectivamente.
Igual algún día en agosto, alguna semana en agosto fallamos, pero de momento junio y julio están cubiertos.
Por ahora están cubiertos, correcto. Así que bueno, por ahora mejor que los políticos, ¿no? Nuestro impuesto temporal ya lo hemos quitado, ¿eh? Ahora volvemos a publicar y a lo mejor temporalmente habrá que ponerlo en agosto, pero bueno, esto está por ver.
Muy bien, pues vamos a empezar con un capítulo que nos trae Íñigo, muy polémico, pero creo que muy bien argumentado, y es sobre la sanidad.
Es un tema muy polémico. Siempre decimos que la sanidad y la educación son como las vacas sagradas de la socialdemocracia, ¿no? O sea, el Estado más o menos se justifica y se legitima con estas imágenes, con la idea de que, bueno, si el Estado nos cuida a todos, nos da sanidad a todos gratuitamente, nos da educación a todos. Si no fuera por el Estado, la gente se moriría de cáncer, se moriría de enfermedades terribles, sería analfabeta porque no tendría educación también. Entonces nosotros confrontamos estas ideas frontalmente. Creemos que la mejor forma, como siempre, es el mercado.
Es curioso cómo hay temas del Estado, como por ejemplo educación y sanidad, que se han encargado de decirte una y otra vez que tú por ti mismo no serías capaz de, primero, de proveerlo y seguro de afrontar catástrofes. Sin embargo, hay otros temas, como por ejemplo la vivienda o la alimentación, donde el Estado históricamente ha estado muchísimo menos metido. Ahora se está intentando incluso meter. Pero siempre se ha provisto de vivienda y de alimentación, con sus matices, pero siempre se ha provisto a todo el mundo a través del mercado. Y la gente se asegura su casa y no deja que su propia casa se queme. Vamos a hablar de estos temas en el podcast.
Sí, no, correcto. O sea, el Estado sabe bien que las cosas que nos dan miedo y se asegura de que nos den miedo. Nos dicen, oye, pues si no hubiera sanidad pública te pasaría como en Estados Unidos, que la gente tiene que pagar millones. Luego ponen noticias de que repatrian a uno de un país tercermundista que no tiene la mejor sanidad y se lo traen a la sanidad española a protegerle y demás, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que nos tenemos que dar cuenta de que el caso de la sanidad no es un caso especial. El caso de la educación no es un caso especial. Son elementos de mercado, son pues fines que la gente tiene, tener una buena sanidad, tener una buena educación, etcétera, y que la mejor forma de proveer estos fines, como siempre, es a través de la descentralización y del mercado libre, con la capacidad creadora del ser humano y el orden espontáneo del mercado. Por eso nos encontramos con situaciones como, pues no sé, la sector del automóvil o el sector de los teléfonos móviles, que tú ves los últimos 10 años y es increíble cómo han avanzado a nivel tecnológico, pero luego otras cosas como la educación y la sanidad se mantienen caras y con el mismo formato, modificando cosas menores a lo que ha pasado, ¿no?, los últimos 100 años. La comida o la ropa se abaratan brutalmente cuando se dejan al mercado y la sanidad y la educación se mantienen caras bajo el pretexto de que si no te la da el Estado no podrías conseguirla de ninguna otra forma, ¿no? Entonces, queremos dispensar en este podcast con la idea, sobre todo, de la sanidad, que es de las más polémicas, ¿no?, que es la que siempre usa el Estado para decir, y si no tú pagaras tantos impuestos, ¿quién te daría la sanidad? Entonces, esto es clave. Para entenderlo bien, vamos a estudiar tres casos diferentes y luego vamos a sacar unas conclusiones de lo que aprendemos en estos tres casos. Primero, el caso de Estados Unidos, del que se habla siempre. Estados Unidos, lo terrible que es la sanidad, que sale una serie de un profesor de física que tiene cáncer y tiene que vender droga para poder sobrevivir. Todo ese tipo de cosas en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Luego, entender la perspectiva de la Unión Europea, de los países europeos y especialmente en España. Y luego entender unos modelos que se podrían asemejar más a lo que nosotros podríamos defender como liberales libertarios, que es Singapur. Y al final concluiremos con, oye, el sistema de Singapur suena muchísimo más atractivo que como tenemos la sanidad ahora, pero no sería exactamente nuestro modelo y explicaremos cuál sería, ¿verdad? Entonces, empecemos por el caso, Miguel, de Estados Unidos, si te parece. Empezamos explicando un poco cuáles son los indicadores en temas de salud de Estados Unidos.
Cuéntanos.
Sí, para empezar, Estados Unidos gasta un 18% sobre el PIB en salud, ¿vale? Esto para compararlo, podemos compararlo con la Unión Europea, que gasta un 10% de media un país de la Unión Europea. Con este 18% de gasto que tiene Estados Unidos, la edad, la esperanza de vida en Estados Unidos es 5 años menor que la de España. Además, las tasas en Estados Unidos de obesidad, de enfermedades cardíacas e incluso de hospitalización por enfermedades prevenibles son bastante mayores que las que hay en la Unión Europea. Y además, la atención preventiva es de menor calidad. Entonces, los sistemas de la Unión Europea parecen haber alcanzado mejores resultados con un gasto menor, ¿no? Entonces, uno podría decir, oye, pues sí, debe ser que la sanidad, cuando la provee el Estado, la sanidad totalmente pública, 100% pública, proveída centralmente por parte del Estado, es mejor que si la intenta proveer el sector privado, como estamos viendo en el caso claro de Europa contra Estados Unidos. Pero, ¿es esto así? Bueno, sacando de lado el hecho de que hay varios factores, como pueden ser la alimentación, ¿no? En Estados Unidos la alimentación es de mucha menor calidad que lo que se puede tener en Europa con dietas mediterráneas o dietas de mucha mejor calidad, vamos a entender exactamente qué porcentaje del gasto en Estados Unidos es público y cuánto es privado. La noción es que en Estados Unidos es el libre mercado en salud, es totalmente descentralizado, es un mercado salvaje, pero cuando miramos a los datos, a los detalles, el 50% del gasto en salud en Estados Unidos es público y el otro 50% es privado. 50%. O sea, la mitad es privado y la mitad es público. Y lo que se suele decir es que Estados Unidos es el caso extremo de la sanidad privada. No, la mitad es pública y la mitad es privada. Comparemos con España cómo sucede. ¿Qué sucede? Por ejemplo, España gasta un 66% de su gasto en salud es público y un 33% es privado. Como vemos, 33% y 50% tampoco son unidades totalmente, pues, a una distancia enorme, ¿no? O sea, estamos hablando de un poquito más. Entonces, no es esta idea, para empezar y dejarlo claro, de que en Estados Unidos el 100% es privado y de que en Europa el 100% es público.
Por lo menos, desde fuera, lo que sale pensar con lo que ves en la televisión y tal, o lo que cuadraría, yo creo que si tú vas a la gente por la calle y le preguntas, oye, ¿cuánto dinero se gasta en España en sanidad entre público y privado? Lo que te dirían es, no, 90% público, 95% público, porque la sanidad pública es lo que cuida todo, y luego privado, si tienes algún problemilla mínimo, algo así, si quieres ir un poquito más rápido. O sea, nada más lejos de la realidad. Un tercio del gasto privado, dos tercios público.
Sí, justo. Y además, hay casos incluso extremos dentro de la Unión Europea, como Grecia. En el caso de Grecia, el 45% de la sanidad es privada, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos dejado claro, pero esto no explica por qué hay tales diferencias en los indicadores que hemos mencionado entre Estados Unidos y Europa. El principal problema de los Estados Unidos es un sistema de seguros con unos incentivos bastante perversos y corruptos. La forma en la que funciona es sencillamente que normalmente, bueno, cuando alguien recibe un seguro de salud, ese seguro de salud lo suele recibir de su empleador. El empleador le proporciona el seguro de salud a la persona, y este seguro de salud se encarga de cubrir prácticamente todos los gastos que puedas tener en salud un individuo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Que no haya ningún incentivo por parte de los individuos a intentar obtener, sobre todo en la atención primaria, es decir, la atención para cosas que te puedan pasar rutinarias. Pues imagínate que, yo que sé, tienes una urgencia, pues cuando vas con a lo mejor cierto nivel de fiebre, o cuando tienes a lo mejor un catarro, o cuando tienes una de estas cosas que no son un gasto monstruoso, como puede ser una cosa más grave como un cáncer y demás. todo va a través de un sistema de seguros. Entonces, lo que hace es que artificialmente se incrementa el gasto en estos seguros, porque los hospitales no tienen ningún incentivo a poner precios competitivos, ya que el usuario no los demanda, porque lo paga todo a través del seguro. Entonces, le pasan ese gasto inflado a las aseguradoras y las aseguradoras le pasan ese gasto inflado al empleador. Entonces, no se produce este sistema de competencia en el cual el usuario intenta buscar la mejor opción a nivel no solo de atención, sino también de precio. Entonces, este es un punto que estaremos repitiendo constantemente en el podcast. Aparte de la sanidad, cuando la gente piensa en la sanidad gratuita y demás, la gente suele pensar en los peores escenarios en la sanidad, cuando tienes un cáncer, cuando tienes la necesidad de una diálisis, por ejemplo, unas cosas que pueden llegar a costar 100.000 euros, 200.000 euros, etc. Pero hay una gran parte del gasto en salud que es gasto rutinario, es gasto como el que puede tener una persona que va al dentista o que va a otro profesional que provee un servicio. Entonces es imprescindible que en estos servicios no se encargue todo una aseguradora, no se cubra todo bajo una aseguradora, sino que haya parte que lo pague el usuario para incentivar a que el mercado compita y baje los precios. Bien, ahora vamos a pasar al segundo caso, el caso de la Unión Europea, que habíamos comentado que íbamos a hablar de tres: Estados Unidos, la Unión Europea y Singapur. El caso de la Unión Europea es muy interesante, y vamos a poner un ejemplo, pues el caso de España dentro de la Unión Europea, y es que, curiosamente, en España hay muchas personas, y de nuevo decimos que el 33% del gasto es público, hay muchas personas que eligen pagar la privada y la pagan dos veces, porque pagan, por un lado, la pública, que se la roban a través de impuestos, pero luego deciden pagar otra vez la privada. Y esto es una cuestión interesante. Comentaba Juan Ramón Rayo el otro día que, bueno, uno puede entender que en bienes como la educación, pues alguien esté dispuesto a gastar dos veces, ¿no? Porque no solo pagas una educación diferente, sino que a lo mejor también pagas el entorno en el que tu hijo se desarrolla, te interesa que tenga ciertos valores, etcétera. Puede tener sentido. Pero el caso de la sanidad no es un, no es un entorno, no es una zona donde vas a exponerte a una serie de ideas a largo plazo y demás. No, la sanidad es un servicio, como puede ser otro servicio cualquiera. Y sin embargo, muchas personas eligen pagarla dos veces, ¿no? Entonces, esto ya en sí tendría que llamar mucho la atención. Pero aquí va el caso más interesante, y es que a los funcionarios en España se les da la posibilidad de elegir entre la sanidad pública o un seguro privado. Es decir, a ellos, ellos por ser funcionarios tienen ese privilegio. El resto de mortales no tenemos ese privilegio. El resto de trabajadores que trabajamos en la empresa privada, no. Nos cae la seguridad social por defecto. Si quieres tener un seguro privado, lo pagas aparte. Pero el caso de los funcionarios es muy interesante porque les permiten elegir entre la sanidad pública o la sanidad privada. Bien, ¿qué eligen los funcionarios en su gran mayoría? Pues el 76% de los funcionarios a los que se les da la opción eligen un seguro privado. Y los políticos, cuando lo vemos en la tele, Carmen Calvo, etcétera, van siempre a la sanidad privada. ¿Esto significa que la sanidad privada es necesariamente mejor que la pública? Bueno, por lo menos nos da una pista interesante. Nos dice, oye, la sanidad privada está siendo elegida. Además, la sanidad privada no es que sea aquí el libre mercado de Milton Friedman, todo perfecto. No, es una sanidad profundamente intervenida. Pero a pesar de esto, las personas eligen esta sanidad privada. Porque a la gente no le hace nada de gracia tener que ser sablada a impuestos todos los meses, la mitad de tu renta, la mitad de tu renta, la mitad de tu renta. Y luego yo he hablado con compañeros, con amigos que me dicen, joder, pero tío, o sea, luego encima tengo que ir a la sanidad y me toca una lista de espera de 3 meses para cualquier cosa, de 6 meses. Luego, también los médicos se quejan, no, oye, pues a nosotros nos pagan mucho menos que en otros países. Y luego la sanidad, además, se mantiene cara por ineficiencias. Y luego, además, eligen cuántas personas pueden entrar al sistema de salud a través del MIR y estos otros exámenes, etcétera. Entonces, se encarga el Estado de elegir lo que puede proveerse o lo que no se puede proveer.
Un caso bastante sangrante de la sanidad pública es que si trabajas para el Estado, la regulación laboral les da exactamente igual. Porque todo médico tiene que hacer las famosas guardias, especialmente cuando está en la época de la residencia. Los primeros 5 años donde están obligados a trabajar para el Estado si quieren ser médicos de cualquier especialidad. Pues en estas guardias, los médicos pueden trabajar 24 horas seguidas, 24 horas seguidas. No es estar en el hospital 24 horas seguidas y dormir 8. Es que tienen la posibilidad, como es entre gente, de que trabajen 24 horas seguidas, de tener que hacer una operación después de llevar 23 horas sin dormir. Esto, si cualquier político lo escucha para cualquier otra cosa, por ejemplo, la agricultura, diría, oh, el empresario explotador, tal, como es el Estado... Bueno, perdona, y es que además es ilegal. O sea, estas condiciones de trabajo son ilegales. Tú no las puedes firmar en tu contrato de trabajo. Imagínate que por lo que fuese, yo qué sé, fuese un vigilante de seguridad, fuese algún tipo de trabajo que podría beneficiarse de decir, bueno, he hecho aquí un día, he hecho 24 horas y así gano más dinero. Eso es ilegal. Es ilegal. O sea, no se puede. No se pueden hacer más de 80 horas extras. Es ilegal que tu contrato de trabajo ponga que vas a hacer 80, 90 horas en semana. Para los médicos es perfectamente legal. Se puede. ¿Por qué? Porque dependen de explotar a los médicos para que el sistema público no se caiga.
Muy bien, Miguel. Pues ahora vamos a ver esa tercera pata de la que estábamos hablando. Hemos visto el caso de Estados Unidos, y porque es profundamente ineficiente, confunden ese gasto para casos excepcionales en materia de seguros con el gasto cotidiano que uno puede tener, y entonces lo que hace es que primero no haya ningún incentivo para las personas de reducir ese coste, y segundo, por esa naturaleza perversa, incrementa muchísimo los costes a los empleadores, que además, por cierto, se le da incentivos fiscales para los seguros, etc. Entonces, un sistema que es profundamente ineficiente desde las regulaciones que ha montado el Estado. El caso de Europa, lo hemos visto con el ejemplo de España, ¿no? Hemos visto que gastan una cantidad, pero que muchas personas se quieren ir a la opción privada y cuando les das la opción de elegir, eligen la privada. Ahora vamos a ver el caso de Singapur. Y sí, hemos visto el caso de Estados Unidos, de España, cómo gastan una cantidad diferente del PIB, pero Singapur, en prácticamente todos los rankings que la gente vea, tiene la mejor sanidad del mundo. Son un país que tiene 5 millones de habitantes y cada año tienen 500.000 turistas médicos, que se llaman, que son personas que van a usar el servicio de salud de Singapur. 500.000, un 10% del total de los habitantes visita Singapur para sus necesidades médicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la edad que tenemos media de vida en Singapur? 83 años, mayor que la de España. Con lo cual, en eso también parece que va bien. Y luego, ¿qué hemos dicho sobre el gasto sobre el PIB? Pues Singapur gasta en salud sobre el PIB un 4%. Es tremendamente eficiente. Recordamos la comparación. En la Unión Europea se gasta de media un 10%. Algunos países un poquito más, como Alemania, otros países como Rumanía un poquito menos. En el caso de Estados Unidos se gastaba un 18%. Vale, Singapur gasta un 4%. Con lo cual, gastando menos consigue resultados muchísimo mejores. Entonces, joe, pues sería interesante, yo creo que si a los políticos realmente les importase la población, darles los mejores servicios posibles, tendrían incentivos para entender qué está pasando en Singapur, cómo funciona tan bien y cómo es tan barato. En la sanidad se habla normalmente de tres palancas que se intentan pues, cubrir, ¿no? Una es la calidad en la sanidad, oye, cuán buena es la sanidad. Otra es la igualdad en el acceso, es decir, oye, ¿tiene todo el mundo la capacidad de acceder a este sistema? Y la tercera es el precio. Y normalmente se suele decir que es imposible conseguir las tres. Que si tienes un precio, una igualdad en el acceso alta como puede ser en España, pues tienes un precio disparado y una calidad cada vez más baja. Si tienes un precio asequible, pues la calidad no es tan buena y tal. Entonces no se pueden tener estas tres patas, precio, calidad e igualdad en el acceso, cubiertas. Pero Singapur, sin embargo, ha conseguido resolverlo. ¿Cómo lo ha hecho? Pues tiene un modelo muy, pero que muy interesante. Vamos a explicar este modelo, pero queremos aclarar que el modelo que tiene Singapur no es nuestra meta. Nuestra meta es un modelo totalmente liberal, totalmente liberalizado, totalmente privado, como se dice en España. Y sé que decir eso en España es casi sacrilegio para la mitad de la población. O sea, cuando la gente dice, no, sanidad privada 100%, casi que te decapitan. Cada 5 minutos hay una manifestación por la sanidad pública.
Para la mitad no, para el 100%, porque todos los partidos políticos defienden la sanidad tal y como está ahora. O sea, para el 100% de la población es sacrilegio.
Sí, entonces vamos a entender cómo funciona el sistema en Singapur. En Singapur, bueno, para empezar, tienen un sistema laboral, porque todo está relacionado, muy, muy poco intervenido, con lo cual tienen unos niveles de paro bajísimos. Tienen unos niveles de paro del 3%, casi paro residual. En España recordemos que tenemos un paro estructural del 12, 13, 14, 15, 16% hemos llegado a tener, ¿no? Con lo cual, para que veamos las comparaciones. Pero bueno, todo está relacionado. Si liberalizas un sector, el otro también se puede liberalizar. En el caso de Singapur no tienen apenas paro. Entonces, cómo funciona es que las personas tienen que aportar más o menos un 33% de sus ingresos a tres cuentas diferentes. Una cuenta se llama la Ordinary Account, que sirve para gastos que puedas tener en temas de materias de colegio de tus hijos o incluso de vivienda. La segunda se llama la Special Account, cuenta especial, que tiene que ver con los temas de, pues, jubilación, ¿verdad? ¿Cuánto vas a gastar en tu jubilación? Entonces vas a aportar una cantidad en esta special account. Y luego la de Medisave, que es todo lo que tiene que ver con aseguradoras y cuidados médicos. Entonces, tres esencialmente: temas de colegio y de vivienda, temas de jubilación y temas de salud, ¿vale? Estas tres cuentas. Normalmente, cuando eres joven, a la que más aportas es a la primera, a la de educación, perdona, sí, a la de educación, a la de colegios, barra vivienda. Pero cuando eres mayor, a la que más aportas, evidentemente, es a la de salud, a la de salud y seguros. Entonces, estas cuentas están relacionadas entre sí. No es que lo que aportes a una no lo puedes usar en otra. Es que a medida que va avanzando tu edad, van juntándose estas en una única cuenta. Entonces, a fin de cuentas, esta es la clave. Los ciudadanos tienen propiedad de esos fondos. Estos fondos sirven para estas tareas. No te lo puedes ir a gastar en un partido de fútbol, pero tienes propiedad de estos fondos. Es decir, si se muere la persona, pues si estos fondos tienen 10 millones de euros o de la moneda de Singapur, sus hijos o quien él decida lo heredan. Además, estas cuentas, al ser cuentas como tal de ahorro para este tipo de casos, se remuneran con un tipo de interés. Es decir, no es como el dinero aquí en Europa que lo metes en tu cuenta bancaria y como la inflación pues desaparece 2, 3%, 4% anual de manera sistemática. Entonces, de nuevo, son cuentas sobre las cuales tienes propiedad, es decir, son tuyas y sirven para estos cometidos específicamente.
La verdad que esto es muy interesante y es el ejemplo de cómo se puede montar una sanidad con un sistema de capitalización. Esto es conceptualmente extremadamente diferente de lo que tenemos en España, porque aquí el poder de decisión, lo tiene el individuo, y es el individuo el que va ahorrando para en un futuro poder plantearse los gastos médicos que suelen llegar cuando eres más mayor. Pero es que si nunca te terminan llegando, tus hijos pueden heredar ese dinero. No es como aquí, por ejemplo, el sistema de pensiones, que si estás cotizando 30 años y te mueres, tus hijos no ven ni un euro y te han robado el 30% de tus ingresos. Aquí este 30% de los ingresos es tuyo. Es tuyo y a futuro tus hijos podrán también disfrutar de ello. Entonces se crea una sociedad rica, no una sociedad pobre.
Y se capitaliza, es decir, el ahorro es clave para capitalizar, no como en España, que se consume. O sea, en España, cuando te extraen forzosamente las cotizaciones de la Seguridad Social, tanto las que te paga por ti el empleador, pero que son tuyas, o como las que te quitan a ti directamente, eso se transfiere directamente a la gente mayor en un sistema piramidal y ellos lo usan para el consumo. En ese proceso no hay ningún momento inversión y ahorro, o sea, ahorro que es necesario para la inversión. En ese caso sí, las personas ahorran y lo tienen invertido, por eso produce esa remuneración, por eso se capitaliza. Entonces, hemos visto estas tres cuentas: la cuenta ordinaria, que es el tema de vivienda y de educación, la cuenta especial, que es la cuenta que se utiliza para la jubilación, y la cuenta Medisave, que es la que se utiliza para temas médicos, ¿vale? Pero posteriormente se introdujo un tema, un tipo de cuenta adicional que se llama MediShield Life, ¿vale? Este MediShield es para aquellas situaciones médicas más catastróficas, es decir, es el seguro que habíamos mencionado antes. No sé si os acordáis que habíamos comentado, no, la sanidad pues tiene una gran parte que son pues intervenciones más mundanas, ¿no? Oye, voy por un resfriado o voy incluso porque tengo un problema tal, y luego tenemos cosas catastróficas, que son cánceres, diálisis, etcétera, para los cuales se necesita un seguro. Pues este es el MediShield. El MediShield entra como un seguro y para las personas de 20 años cuando empiezan a trabajar, 20, 25 años, parte de ello además lo puedes pagar con lo que has metido en Medisave y cuesta más o menos 101 dólares. Para las personas mayores, pues cuesta un poquito más, cuesta 600 dólares. Con 60 años, a lo mejor, te cuesta 600 dólares. Pero también tengamos en cuenta, y esto es al año, tengamos en cuenta los salarios en Singapur son muchísimo más elevados, pero además estas cantidades son anuales. Esto es muy interesante porque este MediShield, lo habíamos comentado antes Miguel y yo, y decíamos, joe, claro, esto suena muy bien, estos sistemas y demás, pero si los quitáramos, ¿qué pasaría, no? La gente a lo mejor no se responsabilizaría de su propia salud y pues tendrían de repente un cáncer y no tendrían ningún seguro, ¿y qué pasaría en esos casos? Bueno, pues este MediShield, que es este tipo de seguro, tenía un 94% de aceptación, es decir, 94% de las personas que trabajaban o de las personas que podían participar en él estaban participando en él cuando era de forma voluntaria y ahora se ha vuelto de forma obligatoria Pero bueno, ya vemos que los niveles eran muy, muy elevados. Y luego este MediShield, pues tú le puedes meter mejoras. Ahora vamos a explicar qué son estas mejoras, porque funcionan de una forma muy interesante. No son mejoras de, oh, pues a ti te doy mejores médicos o mejor trato. No, esto no funciona así. Y finalmente, pues hemos dicho, el MediSave, que es para los gastos corrientes de salud. El MediShield, que parte del MediShield además lo puedes financiar con el dinero del MediSave, que es para estos gastos catastróficos. Y luego está el MediFund, que es la tercera pata. Este MediFund lo que permite es cuidados médicos de última instancia para aquellos que realmente no se lo puedan permitir de ninguna manera. Esos que quedan totalmente desproveídos de cualquier sistema. Claro, a diferencia de en España, no cubre este Medifund a todo el mundo, sino que cubre justo a estas últimas personas que son totalmente vulnerables. Y esto hace que el sistema de salud en general, incluso para aquellos que usan el Medifund, sea de mejor calidad, porque es un sistema de mercado, a diferencia de todo el mundo usar el Medifund y esto ser monopolizado por parte del Estado. Entonces, claro, hemos dicho, oye, pues puede haber personas que paguen más cantidad, menos cantidad. Entonces, esto además hace que pueda haber cierta discriminación en los precios. Un caso muy claro de discriminación en los precios es el tipo de habitaciones en los hospitales.
Sí, el tipo de habitaciones. En concreto, hay 4 tipos de habitaciones que van variando el precio según los beneficios que tú quieras. Por ejemplo, lo más barato, que es la clase C, son habitaciones compartidas con 8 o 10 camas y cuestan $26 la noche. Si te vas a la clase B2, te cuestan 59. Si te vas a la clase B1, te cuesta 189. Y si te vas a la clase A, que son ya habitaciones privadas, con televisión, con aire acondicionado, te cuesta 351. Aquí lo típico que se diría, que diría alguien, es no, todo el mundo tiene que tener acceso a la mejor sanidad posible y tal. Pero primero, eso no es real, porque a todo el mundo no se le puede dar un servicio de lujo si ellos no se lo quieren pagar, y de hecho en España no se da, porque en España todas las habitaciones son compartidas en los hospitales públicos. Pero es que además, esto es muy parecido a lo que vemos cuando cogemos un vuelo. Cuando cogemos un vuelo, está la clase turista, la clase business y la clase premium. Cada uno por el mismo servicio, esto es muy importante, no es que la clase C tenga peor sanidad que la clase A. La sanidad es la misma. El vuelo que te lleva de un sitio a otro es el mismo. Pero por añadidos diferentes se paga diferente, y en un vuelo es evidente. Nadie diría, no, todo el mundo tiene que volar en premium. Porque entonces diríamos, no, hay gente que no puede volar, evidentemente, porque no lo puede pagar. Pues aquí exactamente lo mismo. A mí me parece este sistema bastante mejor de lo que tenemos ahora.
Justamente, y esto al final lo que dice Miguel, o sea, los doctores que te atienden son iguales. Solo que, por ejemplo, el tipo de habitación, aquí vemos cómo se puede discriminar, y lo que hace es que esta discriminación en precio permite mantener un sistema con costes bajos para todo el mundo en función de lo que valore. Entonces, de nuevo, es un sistema en el que se aplican mecanismos de mercado y que, por tanto, se vuelve eficiente, barato y el mejor del mundo para todos. Entonces, vamos a concluir este tema de sanidad después de haber visto estos 3 casos. El caso, y de nuevo, esto lo hemos visto desde muchísima altura, ¿no? Nos hemos metido en exactamente el detalle de qué dice la ley y tal. Hemos contado a grandes rasgos los 3 sistemas para entender cómo se comparan. Primero, ni el sistema de Estados Unidos es 100% privado, ni es el mercado libre absoluto y demás. Ya hemos visto que es más o menos 50-50 y encima tiene incentivos perversos que sean impuestos desde el Estado. El sistema europeo tampoco está tan lejos de ser 50-50 como en Estados Unidos. De hecho, en Grecia ya hemos dicho que es 46% y se supone que es pública, 46% privado. Y el caso de Singapur es un caso muy interesante. Es un caso que consigue resolver esas 3 patas que hemos dicho: el precio, la calidad y la universalidad, que todo el mundo pueda acceder, con sistemas de mercado. En esencia, no todo el mundo puede ir, no se puede ir todo el mundo por un seguro para cualquier tipo de cosa. El consumidor tiene que ser capaz de, primero, asegurarse que los fondos que necesita para sus costes médicos estén ahí. Y nosotros siempre decimos, esto tiene que ser cada persona responsablemente haciéndose cargo de ello y haciendo que esto sea así. Pero bueno, se puede pasar por este sistema de Singapur antes, en el cual te crean estas 3 cuentas, que de nuevo, estas 3 cuentas las podría crear cualquier persona, porque los fondos son suyos. No es como el Estado, que en el caso de España, que te obliga y te extrae recursos por la fuerza Eso no lo podrías hacer tú de manera voluntaria, no. Pero este sistema que tiene en Singapur se podría hacer perfectamente de manera voluntaria. Las personas aportan a estas cuentas y luego estas cuentas se van juntando. Un sistema privado es clave, un sistema de mercado es clave, porque mantiene y promueve la innovación. No nos preguntamos por qué después de 100 años los sistemas de salud, los hospitales, todos funcionan con el mismo mecanismo. Un edificio gigante al que la gente va, donde hay una serie de camas, te atienden y demás. Sí, hay mejoras tecnológicas puntuales, pero no ha habido una revolución en el sistema como la ha habido en muchísimos otros sectores. En el sector de la automoción, en el sector de los teléfonos móviles, todo esto no se ve ni en educación ni en sanidad porque está monopolizada por el Estado. Y al estar monopolizada por el Estado y coartar esta innovación, lo que hace es que se mantenga cara para todo el mundo. En el cuento del Estado, aquí nosotros hemos dicho esto siempre, nosotros pensamos que la libertad individual, el tratar a las personas no como utensilios, ¿no? Como hace el Estado, trata como algo a parasitar y sobre lo cual... No, tratar a personas con la libertad que se merecen y darle esta libertad, nosotros pensamos que esto saca lo mejor del ser humano. Creemos que cuando le das libertad a la gente, estas personas sacan su mejor versión, se hacen responsable de sus vidas. No son corderos guiados por el Estado, sino que sacan su mejor versión. Los políticos quieren evitar esto. Te meten miedo, te dicen, no, si no fuera por nosotros, la sanidad te morirías y la educación igual. Tenemos que decir frontalmente que no. La sanidad y la educación son como otros bienes cualesquiera, que si se los das al mercado, los abaratará tremendamente para todos.